Gladys Canese, aquí Luis Fernando desde Radio Fe y Alegría te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Fernando. Gracias por querer esclarecer este tema y un saludo especial a toda tu audiencia.
Pero muchas gracias, Gladys Canese. Un tema que está, como diríamos en términos futbolísticos, en este contexto, picando la pelota, el caso de urnas electrónicas para la opinión pública o sectores de la opinión pública, Gladys.
El tema de las máquinas de votación hace mucho, yo estoy advirtiendo que no tuvimos respuesta a nuestros pedidos de mejora e incluso detectamos las vulnerabilidades bien específicamente con un montón de notas oficiales que no fueron respondidas. Es una lástima que ahora recién que otros partidos y otros grupos están hablando del mismo tema, se tome en cuenta porque la seriedad técnica nosotros hace rato ya estamos teniendo y no es solamente algo verbal, estamos haciéndolo por escrito.
¿Qué es lo que pasó entonces? Pues ya ustedes, me acuerdo, yo veníamos charlando también, estaban advirtiendo sobre irregularidades, pero como que parece que en su momento no se tomó tan así en serio o ¿qué pasó? ¿O es que ahora hay gente que se despertó con este tema y hay gente que entendió esta cuestión, Gladys? ¿Qué es lo que pasó aquí?
Lo que yo estoy detectando es de que nuestros informes, nosotros hicimos un poquitito de distribución a varios sectores y eso se estuvo analizando. Tomó un poco de tiempo hacer análisis y corroborar lo que nosotros estábamos argumentando. Y creo que eso maduró. Y en los informes que nosotros hicimos, el estudio que estuvimos haciendo, las observaciones que estuvimos realizando, yo formo parte de un equipo, no soy como persona la única profesional, somos varios. El trabajo que hicimos fue arduo, tal vez pareció muy rápido, pero es porque somos personas con mucha experiencia. Y después de un tiempo ellos analizaron, revisaron y están llegando a las mismas conclusiones. Eso es lo que yo creo que estuvo pasando. Estuvieron corroborando la información técnica que nosotros estuvimos brindando, porque realmente muchos sectores nos pidieron copias de nuestros informes.
Es decir, que entonces una cuestión que en su momento parecía así de bajo perfil, que no estaba impactando en el ambiente, ahora está teniendo, por lo que nosotros estamos escuchando, un rebote interesante y preocupante ya sobre el tema de urnas electrónicas. ¿Podría decirnos, enseñarnos, Gladys, alguna de estas observaciones otra vez?
Sí, sin ningún problema. Lo importante ahora es que se hagan las correcciones. Nosotros no queremos polemizar, lo que queremos es que se tomen las medidas. Uno es de que el voto grabado en el chip RFID está, como dijimos, en un formato binario y utiliza un algoritmo AFK que encripta ese voto. Entonces no es en un texto plano, en los primeros 12 bloques. Y eso nosotros dijimos que no es conveniente porque no se puede verificar. Solamente la máquina que tiene un software puede descifrar eso, desencriptar eso y mostrar lo que estaba contenido realmente. Entonces eso hace que no tengamos una transparencia porque solamente podemos usar el software que no pudimos auditar para saber qué está grabado en el boletín. ¿Verdad? Ese es uno de los puntos que nosotros decimos que no es para nosotros fiable. Otro tema es que la clave de encriptación es fija por mesa, pero se genera con una aplicación que no pudimos auditar, que no nos permitieron auditar, y se encripta con la credencial del miembro de mesa, que también tiene un software que genera eso, que tampoco fue auditado. Entonces ahí ya encontramos un montón de puntos que son graves, graves, graves. También podemos decir de que el tema de los bloqueos que nosotros habíamos pedido, para que esté más segura la máquina y no se pueda introducir algo, no está todavía totalmente, ese punto no está totalmente solucionado. Y el acceso en general de los códigos fuentes de cada uno de los sistemas, porque ellos al comienzo querían decir de que no había sistemas, varios sistemas en la máquina funcionando. Nosotros al analizar, lastimosamente tuvimos muy poco tiempo, la estructura, la placa madre de la máquina de votación, encontramos que hay varios tipos de memoria e incluso procesadores que contienen memoria y contienen software. Entonces, para explicarle a la gente, no es una caja boba ni vacía. Es una máquina muy compleja, muy, muy, muy compleja, y que a nosotros nos sorprende que tanto quieran ocultar el funcionamiento de esa máquina. Y no creemos que sea solamente por una cuestión de defensa, propiedad intelectual o de marca, o de sino que es una cuestión para nosotros que tiene que ver con la seguridad y la transparencia del voto. Ellos pueden argumentar que es un secreto de los fabricantes y demás. Sin embargo, la licencia que ellos dicen que utilizan está basada en software libre, que justamente es obligatorio la disponibilización de ese código. Hasta ahí un poquitito para no alargar demasiado, porque hay muchas hay muchos más temas que nosotros cuestionamos, ¿verdad? Pero para no extenderme mucho, y que puedan hacer la pregunta y así sea más fácil de entender para la gente.
Sí, incluso aprovechar tu conocimiento técnico, Gladys, por ahí alguien de la, y te agradecemos ya aquí desde Radio Fe y Alegría, sobre un tema importantísimo, porque la democracia, nuestra democracia, descansa sobre esta cuestión precisamente de las votaciones, pero votaciones con este mecanismo de uso de urnas electrónicas. Entonces, si hay alguien de la audiencia también que quiera consultar, hablaste de secretos de fábrica. Cuando uno escucha la palabra ya secreto, y como no somos técnicos, más de uno ya va a quedar más preocupado todavía. Gladys, ¿qué secreto habrá ahí?
Así mismo es. Yo no sé si escucharon al ingeniero Luis Benítez, que le recomiendo también que le entrevisten. Justamente hoy le pude escuchar con Enrique Vargas Peña, que es un ingeniero independiente que también estuvo analizando el tema de las máquinas de votación, que puede enriquecer mucho más lo que yo estoy diciendo. Aparte de lo que yo estoy mencionando, va a complementar lo que yo estoy diciendo, porque realmente al escucharle me di cuenta que coincidimos en todos los puntos prácticamente, y eso es difícil muchas veces en tema de informático, coincidir, porque cada uno tiene su forma de encarar algo, y en este caso estamos coincidiendo. En realidad, con todos los expertos de ciberseguridad estamos coincidiendo. Y el tema de mantener en secreto algo por seguridad no es para nosotros algo recomendable en el tema de máquinas de votación. Tenemos que entender todo lo que sea secreto puede ocultar algo en este tema. Entonces, la transparencia está con poder auditar, no con ocultar. Entonces, para explicarle a la gente, es como que yo compre algo y no sepa los ingredientes, algo comestible. Si yo no sé los ingredientes, cómo se preparó, lo que pasó en la historia, muchas veces puede contener ingredientes nocivos para mi salud, o que tengan, por ejemplo, algo que a mí no me hace bien. Puedo ser alérgico a algo, o para explicarle a la gente cómo puede ser, si se oculta, al final, entonces puede ser mucho más grave. Y eso así mismo funciona también en el tema de las máquinas de votación. Lastimosamente, simplificar el tema, decir solamente es una impresora, incluso decir se ve ahí lo que está impreso en el boletín, no es lo real, porque la máquina agarra lo que está encriptado, lo que no podemos verificar, y eso es lo que suma. Y como estamos hablando de unas elecciones con opción preferencial, es imposible, si hay 24 candidatos, realizar esa revisión de las sumas de cada preferencia, si es correcta o no manualmente. La gente lo que hace es pasar los boletines en forma bastante acelerada y la imprime directamente hasta el resultado. No está haciendo lo que se llama separando las preferencias, sumando cada uno de los votos de cada preferencia y corroborando si eso coincide con lo que sumó la máquina. Y eso es lo que nosotros queremos que se realice desde ahora, porque eso sí va a dar una garantía, porque la persona que votó, si votó y ve lo impreso, es lo correcto, ya que no se nos permitió hacer la auditoría, verificar que lo grabado coincide con lo impreso. Entonces, verificar que lo impreso sumado en las preferencias coincide con el acta, que es el resumen de la sumatoria.
Y no sé si es por eso, ingeniera Gladys, es que hay otra vez personas que dicen, claro, hay toda ya una legislación sobre este tema, que hablan de que mejor volver a lo a las papeletas, al mundo analógico. ¿Por qué? Porque uno puede tocar papeles, puede ver, puede tener, hacer varias, hasta a lo mejor para la gente que está va a estar en las mesas podrían pelear más, pero ¿cómo te vas a pelear con una máquina, por ejemplo? Es muy complicado eso.
Y tenés toda la razón, por eso países como Alemania, Holanda, por mencionar dos, dejaron de usar las máquinas, y consta que ellos tienen personas que están bien capacitadas en el uso de la tecnología. En lo que ellos corroboraron es que la persona común no podía asegurarse de que su voto esté sumado por la velocidad en la que se hacían los conteos con la máquina. Y ahí te voy a dar una observación que de repente mucha gente no está manejando. Puede variar lo que está grabado con lo que está impreso. Y eso es lo que se hizo una denuncia con estas mismas máquinas en Argentina. Entonces ahí lo que tenemos nosotros, por eso que se pidió la apertura del sobre 4, verificar que lo que está grabado coincide con lo que está impreso. Y eso nomás es lo que se pide. Y acuérdense que la Constitución Nacional en su artículo habla de que el escrutinio tiene que ser público y fiscalizado. ¿Y cómo va a ser público y fiscalizado si la máquina suma y la máquina imprime el resultado final, el resumen final? No es la persona la que agarra y comienza a sumar y saca el resultado, entonces fiscaliza y entonces es público. ¿Cómo va a ser público algo que está en un chip y encriptado además? Ahí lo que mucha gente quiere jugar con la ignorancia, pero yo me di cuenta de que la gente es muy inteligente, el ciudadano común, y muy práctico, y se da cuenta en la práctica de que no es posible saber lo que la máquina está haciendo. Y ahí entramos en que la gente común y corriente tiene un sentido común mucho más, yo diría, acertado que algunas personas que presumen de tener una capacitación elevada. Porque ¿cómo vas a saber lo que está grabado, encriptado y que ningún otro dispositivo puede leer más que la máquina si no se hizo ni una de las auditorías de que es correcto? No se puede saber.
Qué cosa, ingeniera Gladys Canese. Y entonces ahí uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque dentro de unos días prácticamente vamos a tener internas y me estuve fijando, por ejemplo, dentro del propio Partido Colorado hay dudas, que es el partido que gobierna este país y que creo sus integrantes se conocen entre ellos y están pidiendo verificaciones, auditoría. Estuve viendo el caso de Lilian Samaniego, por ejemplo. Ahí uno más queda preocupado porque dentro del propio Partido Colorado hay gente que tiene sospechas, dudas, etcétera, etcétera, ingeniera.
Y para mí es muy muy buena señal de que se pida vuelta auditoría y se podría hacer, porque como ya tenemos el diagnóstico de quién no nos permitió no auditar, vamos a ir directamente a esos puntos, pedir el código fuente de esos puntos, pedir que nos disponibilicen eso, poder verificar eso. O sea que ya puede ser algo positivo. Yo digo que es positivo lo que está pidiendo la gente de la disidencia del movimiento Horacio Cartes. Es muy, muy, pero muy positivo, porque nosotros sí, durante la auditoría lo que pudimos hacer es diagnosticar y detectar qué no nos querían permitir auditar. Entonces vamos a ir a esos puntos directamente.
Sí, y bueno, como ustedes son los especialistas, están entre ingenieros. Ahí, entre ustedes, claro, supongo que entre ustedes no hay forma que puedan engañarse, es decir, tienen la misma formación, proceden del mundo de la informática, de la ingeniería, del mundo de las matemáticas, de la estadística, no sé. Me supongo que es todo este tipo de perfil y de todos los partidos, Gladys, así que, ¿O tienen diálogo entre ustedes o incluso ahí está jodida la cuestión política?
Yo creo que sí, entre los ingenieros, gente que tiene experiencia de auditoría, no nos vamos a poder engañar. Está también el tema del prestigio de cada uno y su trayectoria. Entonces, y realmente sí, le reconocieron de que esto, lo que estuvimos participando y lo que eran entendidos, reconocieron. Esto no es una auditoría, no cumple con las normas. Lo que yo tengo miedo es que no quieran volver a participar, porque una decepción muy grande de parte de los expertos. por el trato que tuvimos, por la falta de acceso, por falta de cumplimiento de las normas internacionales de una auditoría. Ellos no nos permitieron ingresar nuestros materiales, nuestras herramientas de trabajo, ni mucho menos realizar una auditoría libremente, independientemente. Todo estaba monitoreado, ellos anticipaban todo lo que pedíamos, nos rechazaban. Entonces no fue sencillo y fue bastante complicada la jornada.
Entonces, ingeniera Gladys, ¿qué en este momento se aconseja? Porque ustedes son como los asesoras, que aconsejan a los partidos, a los movimientos de partidos de oposición sobre todo, porque hay, así te digo, por lo que nosotros escuchamos, hay gente que dice, no, esto, pero hay una ley ya con este tema de uso de urnas electrónicas en Paraguay, entonces el tema de las papeletas está muy lejos en el horizonte, pero entonces, ¿qué se aconseja? Porque hasta podría haber sectores que van a decir, bueno, tenemos tanta duda de qué vamos a hacer, participamos o no participamos en elecciones, por ejemplo, ya en forma más drástica, ingeniera.
Lo que yo recomendaría es que se haga esta auditoría, aunque sea un poco antes de las internas, para esclarecer algunos puntos. Lastimosamente no creo que sea posible realizar las correcciones, por eso lleva un tiempo. O sea, en ese sentido voy a ser bien sincera con la audiencia, porque todo lo que se refiere a desarrollo software, cambios, modificaciones en el código y en el hardware lleva su tiempo. Cualquier experto te va a mencionar eso, y aparte tiene que pasar por verificaciones de calidad, y no es que uno hace un cambio y ya está. Eso tiene su procedimiento hasta que sea aceptado. Entonces, lo que yo sugeriría son medidas paliativas, como por ejemplo, verificar manualmente que el conteo que hace la máquina sea igual al que encontramos nosotros los miembros de mesa, y que se hagan en una cantidad de mesas post-elecciones, durante las elecciones y ante las elecciones, algunas verificaciones. Y eso es lo que ellos nos quieren hacer, y creo que eso es lo que va a dar transparencia, más que una modificación del código, que ya no hay tiempo. Entonces, esa medida de auditoría que estoy reclamando hace bastante tiempo, sí podría dar más garantías y podría incluso dar luz de si las máquinas son o no seguras. Porque en esas auditorías que se van a hacer, si hay una diferencia de suma entre lo que se encuentra ahí en la una en forma física, lo impreso, y lo que la máquina saca, ahí va a quedar un antecedente para por lo menos las generales. Entonces ahí ya hay un poquito más de tiempo para sí hacer las correcciones. Esa sería mi recomendación técnica, para no entrar en ideas no implementables, o yo sugiera algo que después no sea factible realizar, ¿verdad? Por eso es que ya estoy dando algunas medidas paliativas, pero que van a estar bien planteadas y que además van a tener su procedimiento y también van a dar, como se dice, transparencia electoral.
Bueno, los próximos días, ¿qué habrá sobre este tema? Ustedes están siendo otra vez convocados, están observando el panorama, ¿cómo es?
Y todavía no nos convocaron, porque ellos tienen todos nuestros números telefónicos, los apoderados técnicos acreditados tienen nuestros datos a la justicia electoral. Voy a estar esperando a la expectativa de una convocatoria, y ahí entonces nosotros de hecho ya planteamos todo esto, o sea que nosotros incluso le dijimos qué medidas paliativas se podían tomar. Lo que deberían de hacer es todas esas notas que presentamos y no fueron contestadas, ir revisando y contestando. Y con eso tal vez se pueda llegar a una solución, plantearnos, bueno, estos pedidos que ustedes hicieron son factibles en este tiempo, en este plazo, estas otras vamos a tener que dejar para más adelante. O sea, una respuesta a las notas que estuvimos presentando, yo creo que es la mejor medida para demostrar de que sí quieren la transparencia y no ignorarnos como hicieron.
Bueno, ingeniera Canese, Gladys, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, pero en fin, no está fácil la cuestión, y como bien dijiste, ya hay poco tiempo, se vienen las internas, y dentro del propio Partido Colorado están con dudas, así que esta tormenta puede tomar más fuerza todavía por fuera del Partido Colorado. Así que seguramente van a tener mucho trabajo, mucha gente que le va a consultar y hasta qué, no sé, decisión, qué camino tomar para hacer cambios en este tema, mirando el horizonte incluso del 2028, como dijiste. Así que muchas gracias, ingeniera.
Muchísimas gracias a ustedes y yo les cuento el aporte de muchísimos ingenieros con muchísima trayectoria y vasta experiencia. Fue totalmente gratuita y ellos se negaron incluso a recibir el aporte de la academia, que fue un ofrecimiento que hizo la Universidad Nacional de Asunción y otros sectores de investigación. Es una lástima que se hayan negado a recibir ese aporte. Y nosotros también nuestro tiempo estuvimos dando. Y la forma en que ellos nos recibieron no es la más correcta porque es un trabajo a favor de la democracia, no es un trabajo para nosotros o para algún grupo especial. Una auditoría implica muchísima dedicación, muchísimo tiempo, un arduo trabajo y muchísima experiencia en hacer auditoría, no es algo fácil.
Bueno, ingeniera Gladys Canese, hasta cualquier momento.
Muchísimas gracias, Luis Fernando, y un saludo muy especial a toda tu audiencia.